Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, hoy es miércoles 7 de marzo, son las 8:30 de la mañana y en Despierta UMH queremos que empecéis el día con buena vibra. Nuestro equipo está formado por Sofía Román, Susana Bonal, José Antonio Gil, Enrique Mas, José Dodelgado, José Sánchez, Cristina Puentes, Nuria Morilla en los controles técnicos, Roberto Prada en la producción y yo, Paula García. Os recordamos que podéis escucharnos en directo a través de la radio en la FM, en Elche y San Joan de Alacant, en el 99.5, en Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Si no te gusta madrugar o quieres volver a escuchar el programa, puedes hacerlo a través del podcast en radio.umh.es. Además, si queréis estar al día de todas las novedades, síguenos también en nuestras redes sociales, @despiertaumh en Instagram, Facebook y Twitter. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta, a hacer radio. Arranca Despierta UMH. Bueno, hoy me he levantado con una noticia que nos pone un poco con ganas de fin de semana. Y es que resulta que el vino es bueno para los dientes. O por lo menos eso dice un estudio del Consejo de Científicos Nacional de Investigaciones Científicas de Madrid. Todo muy científico. Parece ser que los polifenoles, lo he dicho bien, Enrique... ¿Polifenoles?
Parece que sí.
Sí. Y los antioxidantes ayudan a que no se dieran las bacterias que causan las caries y la placa. Y os preguntaréis, ¿vale cualquier vino? No. Vale solo el vino tinto. Así que ya sabéis, si queréis mejorar vuestra salud mental, os cepilláis los dientes y os bebéis una copita de vino, ¿no?
¿Y si me cepillo los dientes con vino?
Pues yo creo que eso es más sano aún, ¿no? Porque...
No, yo creo que eso es una guarrada, pero cada uno...
No, pero vamos a ver, no lo consume, que no está ingiriendo alcohol y va directamente a lo que son las encías,
claro, sería,
¿no?
Más sano todavía.
No, y además también el vino es bueno también para un montón de cosas.
¿Sí? ¿Para qué cosas? Para,
no sé, porque como tiene antioxidantes, los antioxidantes son súper buenos para... Joder, si te lo pones en... Perdón.
Se oye, lo has dicho a micro, Cristi.
Ah, genial.
Genial, maravilloso.
Los antioxidantes son súper buenos para la piel y para el colon y para el corazón,
para
un montón
colon
de cosas. ¿Seguro?
¿Qué es el colon?
Pues un órgano.
¿En qué parte está el colon?
El colon está en el
intestino.
Dios, qué
mal. El colon está en el intestino.
Venga,
intestino grueso. Y es la tercera parte del intestino.
Cosas muy científicas,
¿pero
no era?
Colon... ¿No descubrió América?
Llegas un poco repetitivo, lo acaba de hacer José Sánchez, ¿eh? Pero hace cosa de 30 segundos.
Venga, va.
A ver, si estuviéramos escuchando...
Es que lo tengo en la otra parte del estudio, o sea, no lo he escuchado bien, ¿vale?
Bueno, hablando de vino tinto, cosas rojas y demás, vamos a ver dónde podemos donar sangre.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 7 de marzo en los siguientes puntos de la provincia. En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche y en el Centro de Salud San Blas de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. Por último, en San Vicente del Raspeig, en el Centro Social Municipal, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Tienes un problema y no puedes darle solución? ¿Necesitas ayuda? Nosotros somos lo que buscas, porque con nosotros tus problemas se acabarán. Escríbenos en nuestras redes sociales @despiertaumh. Llámanos.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Hola,
cógelo, ve por él.
Ahora sí que sí, señoras y señores, ha llegado el momento que todos estábamos esperando en Despierta UMH. ¿Qué digo yo el momento? Eso se quedaría corto. Ha llegado el momentazo de esos que marcan un antes y un después, porque hoy vamos a recibir en este miércoles 7 de marzo a primera hora de la mañana a uno de esos artistas que te alegra con sus canciones, especialmente las de su nuevo y cuarto álbum, El Arte de Saltar, que ya están en boca de todos prácticamente. Así que a partir de ahora, cada vez que tengamos un momento de bajón, pues pensaremos en él y pondremos alguna de sus canciones y se nos pasará segurísimo. Así que vamos ya a recibir con un fuerte aplauso, como él se merece, en los estudios de Radio UMH en Elche, a El Canca.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días por la mañana, ¿cómo estamos?
¿Te sorprende ver a tanta gente despierta y tan activa a estas primeras horas de la mañana?
La verdad es que sí, claro, yo es que a estas horas no estoy despierto nunca, ¿sabes? Entonces ya se me ha olvidado que existe vida, sí, más allá de las 5 de la mañana.
A estas horas no te sueles despertar, como mucho a lo mejor te pilla como a nosotros acostándonos, ¿no?
Sí, no, en realidad tengo que decirte que hay veces que sí, sobre todo en estas cosas de promo sí que hay que madrugar, pero claro, nuestro horario en la mayoría del año es horario de gira, que es acostarnos a las 3 y bueno, intentar levantarnos un poquito más tardecito, claro.
¿Cómo se lleva un horario tan irregular? ¿Se lleva bien o uno ya se acostumbra? ¿Qué tal?
Sí, claro, la irregularidad es lo que se lleva peor, o sea, lo que es el acostarse tarde y el levantarse un poco más tarde se lleva bien. Cuando toca madrugar a contramano, pues se lleva regular, la verdad. Yo no he sido madrugar nunca, además, o sea que ahora menos.
Te toca madrugar para estar de promo, estar presentando tu cuarto álbum, exactamente este disco, El Arte de Saltar. Bueno, si es por eso y además con una acogida tan positiva que está teniendo, merece la pena, ¿no?
Eso sí es verdad. Además, ciertamente una acogida muy, muy, muy buena. Estamos un poquito flipando con todo lo que nos está pasando, con lo bien que está todavía. Y eso no lo puedo decir casi nadie. Hoy en día no nos ha llegado nada negativo. Yo estoy pendiente de las redes. Desde que salió el disco el viernes estoy pendiente y nadie ha dicho, hostia, pues no me acaba de tal todavía, ¿eh? Falta tiempo. Alguien lo dirá, porque es lo lógico, hay gustos para todo, pero todavía nadie ha dicho nada negativo y eso, joder, en estos tiempos que corren, que el opinómetro está también siempre conectado, ¿no? Sí. Por las redes sociales, pues es un logro.
Ahora la acogida está siendo buena, por lo menos hasta ahora, pero ¿había nerviosismo a la hora de sacar el disco? ¿Estabas tú así un poco nervioso, con mariposas en el estómago?
Pues si te soy sincero, no mucho, la verdad. He tenido bastante pachorra en mi vida en general, pero con este disco más todavía, porque bueno, ya es el cuarto, ¿sabes? Como que hay una experiencia ya también, ¿no? Y yo he hecho en cada disco lo que he querido, he tirado por donde me ha apetecido tirar, he visto que el público respondía aún así, entonces no había esa cosa de, o sea, la experiencia me daba un poco esa seguridad quizá, ¿no? Y aparte de eso, como también uno va aprendiendo que eso, pues que al final no le puede gustar a todo el mundo y que uno tiene que ser honesto consigo mismo y que luego las opiniones, pues, entre comillas, te las tienen que resbalar un poco, ¿no? Pues la verdad es que he estado con esa actitud durante el proceso y te lo digo sinceramente, ¿eh? No he estado muy nervioso con la salida del disco. Me apetecía más que otra cosa.
Pero no es un disco en el que haya sido asegurar, es decir, vamos a hacer lo mismo que los tres anteriores. También has optado por meter cosas nuevas e incluso ya cada vez mensajes, pues bueno, más comprometidos, incluso así con un poco de maldad, ¿no? Como has dicho en otras entrevistas.
Sí, es verdad, tiene un poquito de maldad, pero mira, es que al final yo tampoco es una cosa que me planteé en plan, oye, y en este disco voy a meter un poquito de maldad, o sea, no, yo no me lo planteo así. Afortunadamente, ya te digo, nadie me ha dicho nunca las canciones que tengo que hacer. Voy haciéndolas según me va apeteciendo, siguiendo la evolución natural de que me voy haciendo cada vez mayor, me van pasando pues cosas distintas cada año y tal, y voy componiendo según lo que me va surgiendo, y en este ha coincidido pues que hablo de estas cosas, pero igual hubiera podido coincidir cualquier otra, o sea, me refiero que es una cosa natural de la evolución de la persona y que yo no me planteo cuando voy a sacar un disco, venga, y en este voy a romper con lo que he hecho anteriormente, que va, si es distinto es porque en estos dos años pues me ha tocado hablar de esto y en el siguiente disco pues hablaré de lo que me apetezca también, como siempre.
A mí particularmente, Josedo, tú también que eres andaluz, me gusta esa actitud de decir, bueno, voy a hacer canciones, a ver qué tal sale y veremos qué tal, ¿no?
Eso es muy bonito. A ver, que lo otro también es respetable, ¿eh? Que alguien diga, mira, no, pues ahora voy a romper con mi sonido, voy a, por ejemplo, voy a coger una zamboña, ¿no? Y voy a hacer música electrónica con la zamboña. Sí. Pero eso también está muy guay, pero vamos, en mi parte concreta, que es como que además yo creo mucho en el poder de la canción, ¿no? Yo no pienso tanto ni en la producción, ni en, no sé, ni en otras cosas más allá de las canciones. Al final yo lo que he venido a hacer, por lo menos a aportar en el mundo de la música, es pues una especie de visión propia, más peor o más mejor, en cuanto a las canciones, y todo gira alrededor de eso, y me gusta que... Me gusta no rayarme, digamos, más allá de eso, ¿no? O sea, que se mantenga esa pureza de la canción, que las canciones hablen por sí solas. Y en ese sentido creo que sería muy pretencioso por mi parte pretender buscar otros sonidos y otras fronteras más allá de eso, de decir lo que he dicho siempre, honestamente, pero a la misma vez cada vez distinto, porque siempre uno va cambiando, ¿no? Nunca se baña uno dos veces en el mismo río, eso que dicen, ¿no?
Bueno, sí, cambiando un poco con la temática de las canciones. Hace dos o tres años afirmaba sentirte muy cómodo y a gusto los conciertos que realizabas, pues, en sala y sobre todo incluso en bares. ¿Qué supone este cambio de actuar en salas y sobre todo en bares a tener una gran gira por toda España, incluso pues estar en la programación de muchos festivales de este año?
Pues bueno, mira, es una suerte que he tenido porque, claro, yo soy cantautor, o sea, yo empecé yo solo con la guitarra, yo las canciones las compongo así, pero bueno, es verdad que me gusta, que las canciones son muy rítmicas, en verdad, y hay una versatilidad ahí, se presta a hacerlo de repente eso, pues en festivales como el Viñarro, ¿no?, que quizás haya sido el más multitudinario, ¿no?, y cantarle ahí a 30.000 o 40.000 personas que ha habido, que eso parece un croma, ¿sabes?, eso parece que están esa gente metida por ordenador, ¿no? Y me acuerdo que me puse muy nervioso la primera vez, pero mira, es una suerte absoluta, porque yo me puedo adaptar en un concierto mío en un teatro, o sea, se admite, un concierto solo con la guitarra lo puedo hacer para 100 personas, lo puedo dar perfectamente, y a la misma vez me he sabido adaptar también a ese formato de más gente, ¿no?, y un concierto un poquito más, con más power, ¿no?, un poquito más echado para adelante, y me estoy aprovechando un poco de esa versatilidad, ¿no?, que quizás ha sido una cosa que me ha venido peor en otro al principio, porque no había por dónde cogerme, pero ahora lo estoy utilizando a mi favor, ¿no? En plan, pues puedo estar en un sitio y en otro y aprovecharme de esas dos cosas. Y luego a la hora de afrontarlo, te tengo que decir que me puse muy nervioso la primera vez que tuve que cantar para tanta gente. Pues yo soy muy tímido en realidad, y que estaba muy nervioso, que fue mi primer Viñarro, además, el primer festival así grande, ¿no? Estaba bastante nerviosillo, me cagaba un poco en lo harto, pero me he acostumbrado ya, y es súper divertido, tío, porque es otro concepto. Yo, ahí está todo el mundo borracho, eso, claro, eso es otro rollo, ¿no? Está todo el mundo de pie, están de fiesta, han venido a eso. Luego hay otro, después de mí hay otro concierto, antes había otro también, a lo mejor tocaba una banda de punky, ¿sabes lo que te digo? Y es otra peli, ¿no? Es en plan, venga, vamos a pasarlo bien. Suelen ser conciertos los míos, bueno, los de los festivales de 50 minutos, una hora o algo así. Saco un poco la artillería, tiramos para adelante, y es súper divertido. Me lo tomo así como creo que hay que tomárselo, y nos lo pasamos súper bien, la verdad.
Luego también ha ayudado esto de alcanzar un poco más fama gracias a Operación Triunfo y a Maya, la ganadora.
Sí, señor.
No sé qué le habrás dado, qué ha pasado, que le encantaban tus canciones. No sé si había contacto anterior.
No había, bueno, hubo un mini contacto porque yo toqué, creo que solamente toqué una vez a día de hoy en Pamplona. Ahora vuelvo, pero fui una vez y ella tenía un grupo antes, se llamaba Enclave, y ellos nos telonearon a nosotros. Fíjate cómo son las cosas. Yo no me acordaba porque, claro, tengo muchos conciertos y es que se me va la olla. Pero me lo recordó alguien por redes, ¿no? Yo hice un post ahí cuando me invitaron a la academia, pues no sé, puse algo, y hubo alguien que me escribió, acuérdate que esta gente te telonearon y tal y cual, y dije, pero mira, Alexis, si la conozco, es verdad. Ya me acuerdo que me lo comentó, que le gustaba mucho lo que hacía yo, lo que hacía Rosalén, tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues mira, esto es una cosa absurda de la vida, que yo haya acabado en hotel, pues una cosa bastante chichinabesca. pero bueno, la verdad es que me ha venido muy bien. De hecho, yo, y lo digo sinceramente, lo he dicho yo en muchas entrevistas, yo creo que Amaya me supongo que me oirá en alguna y me tomará la palabra llegar un momento, porque es que siento que le tengo que invitar a cenar o algo. Porque me ha hecho una publicidad que es impagable, ¿no? Qué menos que yo quiero tener un detalle con regalarle, no sé, yo quiero tener un detalle con ella, lo tiro desde aquí, ya lo he dicho desde otro sitio, pero me parece que es lo justo, porque la tía, sin comerlo ni beberlo, sin tener por qué hacerlo, se ha puesto ya a cantar canciones mías, y creo que hay mucha gente que ha llegado a mí a través de ella, ¿no?
Sí, al principio dijiste unas cervezas, ahora ya sube a cena. Como tengas otra entrevista luego, esto puede acabar, ¿vale? Puede ser un viaje ya y todo.
Bueno, todo se irá bien.
Todo se puede ir bien. Bueno, también para ir finalizando, invitar a los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando y digan, ¿quién es este hombre tan gracioso? Pues es el Kanka. Y va a tocar dentro de muy poco, por ejemplo, en Murcia, el 14 de abril, también el 21 de abril, en la sala de One de San Vicente del Raspace. Invitar a la gente a que vaya, ¿no? Que se lo va a pasar muy bien y que va a ser una música buena y un gran directo.
Sí, yo espero que sí. Hasta ahora nosotros nos curramos mucho el directo, somos gente de directo, intentamos que la gente se lo pase guay. La verdad que en este concierto no sé qué se van a encontrar, porque todavía no hemos ensayado ni una vez, pero ensayaremos y intentaremos hacerlo pues divertido, joder, como lo hacemos normalmente.
Pues Kanka, todo un placer. Bueno, antes de seguir con la entrevista, nosotros somos muy fans, bueno, no del todo, de la vida moderna.
Hombre, por favor.
Y esto de cancaneo pues nos ha roto un poco, porque tú has sido el primero. Tú eras el Kanka antes de nada.
Claro, yo a mí me sabe mal que hayan cogido así mi nombre con esta poca vergüenza. Pero como también soy muy fan, pues me he callado y lo voy a dejar que usurpe mi nombre de esta forma tan vil.
Pues nosotros a partir de ahora, si ponemos Kankaneo en alguna publicación, lo haremos con K en tu honor.
Qué bonito es eso, compañero. Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a despedir ya de esta entrevista. ¿Nos puedes tocar un tema en acústico,
sí,
te apetece?
Hombre, por supuesto.
¿Cuál nos vas a tocar?
Pues si quieres hacemos el single, ya que me he traído el ukelele.
Sí, claro.
La única canción que se toca con el ukelele. Vamos a hacer esta, ¿qué te parece?
Sí. Pues muchísimas gracias. Vamos mientras que te preparas a subir un poco la canción y te queremos también hacer entrega de una camiseta de...
Bueno,
ábrelo, que ya lo dirá. Ábrelo. Esto luego lo vamos a poder ver todo en redes sociales. Te estamos haciendo ahora mismo entrega de una camiseta de la Universidad Miguel Hernández.
Es una M, no las tenemos todas con nosotros.
Es bastante alto.
De que me vaya a caber, pero gracias por...
Yo también la gasto.
Gracias por verme con buenos ojos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y cuando quieras también comenzar el acústico,
vamos allá.
Todo tuyo. Así que vamos a escuchar ahora mismo a El Kanka en este Despierta UMH con su single Tú sí que puedes.
Vamos allá.
Y
puedes virar el rumbo y tirar lo que sobra, puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poéticas palabras, y de golfas madrugar, estarás cerca si en vez de mirar al suelo echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante, puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes, puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes, que nadie te diga que no. Sí que puedes, sí que puedes, que nadie te diga que no, porque sí que puedes. ¿Qué puedes? Que nadie te diga que no.
Estás escuchando Despierta UMH.
¿Eso qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
Ah, al pelo.
Mamá, corre, pon la tele.
Bueno, no es un niño, ¿eh? Era Vicente poniendo voces. Por cierto, la sección de series en Despierta UMH.
Bueno, y ahora José Don nos va a hablar de una serie bastante interesante que, si no me equivoco, a él le gusta, ¿no?
Sí, Paula, no voy a ser yo que te ponga a ti por mentiroso aquí delante de todos nuestros oyentes, pero sí te voy a hablar de una serie que me gusta mucho. La serie se llama The Wire, bajo escucha. Y bueno, es una serie que se transcurrió desde el 2002 hasta el 2008. Y bueno, para los que no lo conozcan, pues decir que tiene un montón de premios que de bastante prestigio. No voy a ponerme aquí a decir los premios uno a uno, pero bueno, premios al mejor guión, a la mejor serie internacional, incluso en tres ocasiones. Y hasta por el Instituto Americano de Cine, que bueno, también ha sido valorada por grandes críticos del cine de nuestro país, como Carlos Boyero, Alberto Rey o Enrique González, como una de las mejores series de la historia, que supongo que sabréis quiénes son estos críticos de cine, ¿verdad?
Más o menos, me suena a Boyero,
sí,
creo.
Sí, sí, también. Os veo por aquí concentrado y digo, sí, esta gente seguro que sabe quiénes son.
No, yo estoy esperando a que me digas de qué va.
Pues la serie se desarrolla en Baltimore, donde los autores de The Wire encontraron el emplazamiento y los personajes adecuados para hablarnos de la vida. Y la trama, como hemos dicho, concurre en Baltimore, pero si fuera en Nueva York o Los Ángeles, pues hablaríamos fácilmente de una ciudad que se puede identificar en el mapa y de su historia. Pero el caso de Baltimore pues representa cualquier lugar, cualquier barrio en el que otro de los muchos barrios pues pueden reflejarse. Como prólogo de la serie, Chris Tippi, te diré que un policía es el encargado de investigar un asesinato relacionado con el mundo de las drogas, con el fin de detener a los miembros de una importante cárcel. Y la corrupción policial, las frágiles lealtades y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie, así como la búsqueda de la prosperidad, la lucha por el territorio, el racismo, los límites de la moral. The Wire cobra la forma de un drama policial. ¿Qué te parece así como...?
A mí mi hermana me la recomendó ya hace un tiempo, la tengo en la lista, pero así siguiendo un poco el rollo policíaco, etcétera, he visto una Bomber, que es sobre una serie de policías que van... que intentan descubrir a un asesino, bueno, se puede llamar asesino o lo que quieras, que manda bombas por correo, el primero que fue, porque está basado en hechos reales, y luego también he visto Mindhunters, que también son de los primeros... agencia de pues policíaca que piensa en cómo son estos asesinos en serie, qué es lo que está pasando, qué es lo que le pasa por su cabeza y cómo podemos saber si esta persona es un asesino en serie, un poco con la psicología. Y no sé, también American Story, ¿sabes cuál te
sí,
digo?
Esa sí, la, sí,
que
la
es bueno, la primera temporada es la del juicio de O.J. Simpson y la segunda temporada va a ser el del asesinato de Versace. Y también es un poco así, siguiendo un poco hechos reales. La verdad es que las tres están muy bien. Pero pues, The Wire la tengo que ver, seguro.
Te diré
The
cuál Wire? Es The Wire.
Bueno, The Wire. Yo la llamo The Wire.
Te diré cuál es el apéndice que distingue esta serie The Wire de esas series que tú me has contado. Y es que The Wire no es como el resto de series que sobre todo actualmente estamos acostumbrados a ver, en el que el ritmo de la serie es bastante rápido. Hay muchísimos detonantes, digamos. Pasan cosas que tú dices, oh, Pues The Wire un poco no es así. The Wire es un ritmo bastante lento. Se basa muchísimo la serie en la conversación. Muchísima conversación, muchísimo diálogo. Hay acción justa, no podemos decir necesaria, pero sí la justita. Y entonces no es como la que estamos acostumbrados a ver ahora mismo.
O sea, una cosita bien, ¿no? De acción. Ni mucho ni poco.
Sí, acción, lo justo, eso. Ni
a
lo
ver,
justo ni lo necesario.
Para que no
justo.
Te dé un infarto, porque ya sabemos que estás un poco viejuno y tal. Y no está para susto, José. ¿No?
Broma sobre la cardiología, por favor.
No, no sobre la cardiología, sobre ti.
Te la recomendamos. ¿Qué te parece?
A ver si esta tarde encontramos un hueco y la vemos, que seguro que merece la pena. A mí, a ver, conforme lo ha explicado Josedo, me ha convencido.
Se ha pensado el nombre y todo.
Era para darle una pausa dramática.
¿Cómo se llamaba
la serie?
The Wire.
The Wire.
The Wire.
The Wire.
¿Se puede decir que se llama mejor Bajo Escucha y así ya te quitas de líos?
Es verdad, o sea, no es por romperte la sección, pero ¿qué opináis de cuando se traducen las series o no se traducen las series o las películas?
Yo opino
el título.
¿Hay que traducirlas o no hay que traducirlas?
Yo creo que no. Yo las películas que no son españolas, que son casi todas las que veo, las veo con subtítulos, pero el audio en original, porque es que si no pierde toda la brillantez que tiene. Tú te pones a escuchar una película americana, Cristipi, y échame un cable con esto.
Sí, sí.
Tú te pones a escuchar una serie en inglés y después ves la traducción en español.
Y es horrible.
Es que no tiene nada que ver.
Lo siento, pero es horrible. Pero pasa también con los animes, ¿eh? Los animes, si lo ves en japonés y luego lo ves en castellano, sí que tenemos muy, muy bueno, o sea, muy buena gente haciendo esto, pero aún así es que se nota mucho. Yo prefiero verlo todo en inglés. De hecho, prácticamente todas las series que he visto las he visto en inglés. O mira, la única que no he visto en inglés, porque no estaba en inglés, era Dark, porque es alemana. Y es la única que he visto que últimamente que no la he visto en inglés, porque Altered Carbon la he visto en inglés, o sea, claro. Todas esas las he visto en inglés.
Y también, además, si los pequeños empiezan viendo las series originales en inglés, es mucho más fácil aprender ese idioma.
Pero eso ya entramos en la educación, estamos hablando de lo que es la riqueza de los personajes.
Nos estamos desviando ya
la
un poco.
La riqueza
y...
del idioma, Enrique, por favor.
Ahora mismo llega la hora de despedirnos ya de nuestros oyentes.
Ya está llegando la hora de irnos.
Sí.
Oh. Es que no. Nadie piensa en los niños.
Es que nadie piensa en los oyentes.
Yo no me quiero ir, pero es que la hora que es ya... Creo que la gente está a punto de entrar a clase, bueno,
pues,
a trabajo y demás, ¿no?
Pues cuéntanos lo último, Paula.
Os queremos.
Lo último, ¿no? No hay nada más, no hay último.
Genial, nos Adiós. Vamos así. Ale.
No, ya nos despedimos, pero bien.
Vamos a despedirnos, pero bien. Y con una canción que viene hoy muy al caso en este día tan especial, Paula.
Sí, hoy es un día muy especial. Porque es 7 de marzo y es súper especial esta canción. Porque,
genial.
Porque es del Kanka.
Cógelo, ve por él, suéltate. Inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete, sal de ahí, afróntalo, ciérralo.
Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy, chicos. Hemos tenido aquí al Kanka con nosotros. Ha sido una experiencia maravillosa.
Estaba... Ahora, ¿se me oye ahora? Sí, perfecto. Pues eso, ha sido una experiencia maravillosa. Ya está fuera de los estudios de Radio UMH, atendiendo muy amablemente a todos los estudiantes que se han venido hasta aquí, hasta la radio, para disfrutar del directo. Y vamos, increíble. ¡Buah!
Bueno, nos despedimos
hasta el
mañana a las 8:30. Muchísimas gracias a todo el equipo de Despierta UMH, al Kanka y ánimo, que estamos ya en el Ecuador de la semana. Bendiciones y un abrazo.
¿Qué puedes? Nadie te diga que no, porque sí.